Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, saco el libro porque 23ª edición, porque en las últimas dos semanas, y yo creo que esto hay que debérselo al caudillo Franco, al profanador de tumbas y a Vox, que ha mantenido la llama de la cosa de la memoria histórica. Este sábado además se cumplen los 30 años de la caída del muro de Berlín, y como lo del comunismo no se explica, ni se explica entonces por qué hubo guerra civil en España, ni por qué Europa pasó lo que pasó. Es más, lo único que se ha escrito en España en los últimos 40 años es este tocho, que aún así está aligerado con respecto al original. Pues ahí estamos. Esta semana se han vendido 500 ejemplares. O sea que, no bueno. Yo creo que algo tendrá que ver.
Bueno, hombre, Vox. Yo creo que la
no sé si Ignacio Garriga tiene este libro, si no se lo
no,
dedicaré.
La verdad que no, pues se lo agradezco.
Pues mira,
y me lo llevaré encantado.
Te acaba de tocar la pedrea.
Fenomenal, ya tengo lectura para aves arriba,
sí,
y abajo.
Sí, señor, y les vas a poder dar en TV3 por arriba y por abajo, porque aquí está todos los crímenes en Cataluña perpetrados por Companys y sus secuaces, todos. O sea, cosa que yo me enteré de ellos, que no los conocía cuando estuve trabajando en el libro. En fin, bueno, vamos a ver. Ignacio Garriga es diputado, el diputado por Barcelona de Vox. Y ayer, antes lo escuchábamos en el debate en TV3. Es tan importante, como me parece a mí, lo de Zaragoza impetrando, pero impetrando como si fuera el altísimo, el favor de la Esquerra para formar gobierno. Ahí en directo se vio también esa necesidad.
Sí, sí, efectivamente. O sea, se vio una vez más, ¿no?, esas cesiones constantes de esa mutación del PSOE en PSC, donde se ha rendido, ¿no?, sistemáticamente al nacionalismo. Ya sabíamos lo que pasó, ¿no?, en la supuesta investidura de Sánchez, donde mendigaban los votos de los golpistas, y efectivamente ayer directamente Zaragoza le emplazó a Rufián y le dijo: bueno, pero ustedes se van a abstener en una hipotética investidura de Sánchez o prefieren al Partido Popular. O sea, directamente vimos una vez más cómo los traidores del Partido Socialista estaban tendiendo la mano a los enemigos de la nación, a los que nos están coartando la libertad en Cataluña, a los que están vulnerando los derechos de manera sistemática, y ya han dicho, ayer quedó claramente, que están dispuestos a gobernar con los enemigos de España. Por tanto, yo creo que ayer fue una oportunidad muy buena para que todos aquellos votantes del PSC y del PSOE que veían, ¿no?, en ese partido alguien que defendía sus derechos y demás, pues claramente una vez más se ve
ahora,
esa gran traición.
Ahora, ayer usted, que estuvo bien, lo tenía difícil porque, a diferencia del debate general, tenía a dos representantes en esas remadas, de aquel Álvarez de Toledo, que, bueno, la diferencia entre los discursos oscilaba entre el cero y la nada. Es más, Cayetana, que a veces parece más de Vox que pro Ciudadanos, iba arrancando los lazos amarillos con las que ese valenciano renegado, Sánchez, adornó los pasillos para el debate. ¿Qué es que se dice pronto?
Qué vergüenza.
Es una vergüenza total. Pero la verdad es que el discurso de los tres partidos nacionales y constitucionales, que son el PP, Ciudadanos y Vox, y no hay más que diga que el PSOE está, no, porque manda el PSC, y el PSC está fuera de... Él está, lo que dijo Iceta, en 10 años cambiará la mentalidad de los españoles, y se la cambiaremos a gorrazos. Y ese es su proyecto, está claro. Es decir, es el separatismo, como si eso se pudiera hacer suavemente, sin que se note, y se va a notar. Pero ese frente de discurso tiene un problema que yo creo que se va a plantear este domingo, que es cuál es el voto más útil para frenar la revolución. Usted va a decir, naturalmente, que es el de Vox, como es. Si no, pensaría que se ha cambiado de partido.
Pero no lo digo por decir, de verdad, don Federico. O sea, yo se lo digo desde el convencimiento de una persona de 32 años que ha vivido en Cataluña durante toda su vida, donde ve que el futuro de sus hijos a corto plazo y a largo plazo realmente está muy comprometido, y sobre todo teniendo en cuenta que los que de alguna manera se planteaban como solución al problema, como era el Partido Socialista y Ciudadanos, cuando han tenido la oportunidad, no han tomado las medidas que esperábamos todos aquellos catalanes que nos sentíamos abandonados. Por tanto, frente a ese discurso que usted me planteaba de los constitucionalistas o de los que defendemos la unidad de la nación, yo creo que Vox aporta algo más, que es decir, no utilicemos las soluciones que se han demostrado fallidas y demos un paso más. planteemos la ilegalización de esos partidos que tienen claramente una voluntad de romper la soberanía nacional y de torpedear las libertades de tantísimas personas. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Yo creo que los catalanes, se verá el 10 de noviembre, y de hecho lo vemos ya en campaña electoral, yo la verdad que estoy sorprendido de cómo la gente traslada esa ilusión, ese ánimo, ese agradecimiento, decir, oye, seguid haciendo lo que hacéis, porque por fin hay alguien que dice que la única manera de aplacar al golpismo es con la firmeza y la contundencia de la ley.
Hay una última cosa, y os dejo preguntar, que me llamó la atención. El minuto de oro, que fue más bien de chatarra, porque los candidatos estuvieron fatal, todos. Es el momento que estuvo mal hasta Abascal, o sea, que tenía el día bueno, o sea, fatal, fatal. O sea, no hubo nadie que estuviera ni medio bien. Esa cosa de mirar a cámara y tal, como no seas un titiritero profesional, sale fatal. Pero usó un concepto que me pareció inteligente, y lo que no sé es cómo no lo ha usado antes Abascal. Porque aquí, hace ya un par de meses o tres, cuando estuvimos hablando de la cuestión de acabar con el Estado de las Autonomías. Y él dice, nosotros pedimos acabar, que es lo que desearíamos, pero por supuesto para negociar la recuperación de competencias. Y es un término que era como reintegrar, no recuerdo cuál era, un término bastante hábil, que sin embargo no ha salido en los medios, pero que apuntaba a algo que no sé cómo no insisten ustedes más, que es precisamente nosotros querríamos que desapareciera el Estado de las Autonomías, pero en todo caso, lo que queremos negociar, dado que aquí no va a haber mayorías y todo el mundo va a tener que contar con dos socios, al menos, puede que más, bueno, es la recuperación de competencias en justicia, en policía, en sanidad y en educación, que son los cuatro puntales básicos, por otra parte, donde está el 90% de gasto del Estado. Pero, además, los que garantizan la vida, la salud, la seguridad de los ciudadanos y la educación de sus hijos. O sea, ¿no sería más inteligente, digamos, eso? Que lo que pasa es que lo dijo en el minuto de oro, que es cuando la gente desconecta, sí. Ya se va. Pero no, Vox, que ha hecho matizaciones, creo que importantes, ¿no sería ese un punto razonable para el discurso de Vox?
Bueno, sin duda. Nosotros hemos dicho que nuestro objetivo de máximos y el objetivo hacia el cual caminamos es a desmontar ese Estado de las Autonomías que ha generado una progresiva desnacionalización de muchísimas regiones de España, que ha generado desigualdad en todo el territorio nacional y pequeños privilegios en ciertas regiones, pero efectivamente lo que primero hay que hacer es una recuperación paulatina de esas competencias, porque sin duda, como hemos dicho, ese Estado autonómico ha sido el que ha servido de palanca para los separatistas para seguir desarrollando esa perfecta agenda que se ha acabado materializando con un golpe de Estado y, como vemos en estas últimas semanas, con absoluta rebeldía de la Generalidad y con un gobierno que está en solfa y que parece que no va con ellos, ¿no? Y encima tenemos que escuchar con mucha tristeza y con cierta rabia, como dicen, que en Cataluña vivimos en absoluta normalidad, ¿no?
Bueno,
cuando
normalidad.
Llevamos semanas donde no podemos salir a la calle o circular libremente en coches, donde ayer veíamos, hace dos días, cuando venía Su Majestad el Rey, cómo esas personas que iban a los premios de la Princesa Gerona pues tenían que ser insultados, agredidos. Esa es la normalidad.
No, pero
de
ayer negó, la portavoz de la Generalidad negó lo que hemos visto, sí. Con fotos detalladas. Hemos visto a Castañer con la nariz en la oreja, pero encima pegan puñetazos a traición.
Por detrás, esta gente son cobardes,
siempre, pero son los peores. Sí, claro. Bueno, pero es que negando la evidencia. Es decir, el grado de desvergüenza, yo no sé en qué momento ya decidieron de quitarse la careta y tirarse al río. Pero es evidente que en Cataluña ha habido un momento en el que han decidido decir, ahora ya no aceptamos a ningún catalán que no sea separatista. Pero separatista, ¿eh? O sea, no basta que sea como regionalista, nacional. No, no, que no sea separatista y además militantemente separatista. Eso, usted que vive el día a día, ¿en qué momento cree que se produce?
Bueno, yo creo que sin duda un punto y aparte fue cuando asumió el poder Puigdemont, ¿no? Yo creo que ahí cuando Mas hace ese giro y le cede el poder a Puigdemont, ahí claramente hicieron un giro y fueron directamente a todos aquellos que no llevaban el carnet en la boca o que no pasaban por esas ruedas de molino que ellos planteaban, ¿no? Y es lamentable porque en esos momentos donde empezaron claramente pues a torpedear las libertades y a seguir, ¿no?, pues persiguiendo como el fascismo, el comunismo es el separatismo, a señalar al diferente, a decir que ellos son superiores respecto a otros, y encima tenemos que escuchar, como ayer tuve que escuchar en el debate, ¿no?, a la mujer esta de la CUP llamando llamándonos fascistas a nosotros, es lo que le contesté yo claramente, ¿no? Es decir, fascismo son ustedes, que igual que el comunismo, nos señalan, nos persiguen y nos coartan las libertades a muchísimos catalanes que ustedes nos están diciendo que somos de segunda, ¿no?
Pero es que para ustedes no son de segunda.
No somos, efectivamente.
No existen.
Ni nos consideran catalanes.
Claro, por eso...
Somos los invasores, los extranjeros.
Claro.
De ahí la gravedad de la situación y de ahí la desafección y la tristeza y la sensación de abandono en muchísimos catalanes que se han sentido desamparados durante muchísimo tiempo, ¿no? Y por eso ayer, yo antes le escuchaba y decía, que no se enfade con Cayetana. No me enfado con Cayetana porque sí que
no,
es verdad.
No, porque el otro día hizo un discurso precisamente pidiendo perdón, que salió Albiol, que borró las siglas del PP en su última campaña, diciendo, yo no me avergüenzo del PP, pero si te has avergonzado de tus siglas en la campaña. En fin, es verdad que el tío ha sido tan humillado por Millo, Soraya y compañía, que en fin, se puede perdonar, pero fue una salida de pata de banco, tenía toda la razón Cayetana.
Y bueno, ya sabes que yo no lo comparto. Mientras se nos prohíbe publicar encuestas, esta ley electoral absurda, nadie plantea lo siguiente. Con un tipo como Tobra en el gobierno y las camisas pardas de la CDR campando a sus anchas, ¿se dan las condiciones para que el domingo se pueda votar en libertad en Cataluña?
No, efectivamente, y veremos qué van a hacer estos terroristas del tsunami democrático que ya han amenazado, ¿no?, de que van a ocupar esos colegios electorales. ¿Qué va a hacer frente a esos Sánchez? Esa es la pregunta que nos hemos de hacer todos, ¿no? ¿Nos va a seguir abandonando a millones de catalanes, a todos los españoles, para preparar ya la investidura que tiene ya pactada, como escenificaron ayer Zaragoza y Rufián, después del 10 de noviembre? Yo creo que ante eso, una vez más, demuestra esa cobardía y esa connivencia del Partido Socialista, que es uno de los grandes traidores a muchísimos catalanes y españoles, y confiamos que después del 10 de noviembre, pues Vox tenga la fuerza suficiente como para exigir como primera medida el restablecimiento del orden constitucional, el orden civil y, por tanto, el fin del golpe de Estado.
¿Cabe impugnar el resultado en un distrito? Quiero decir, porque eso...
No, claro,
y eso
podemos encontrar
lo tiene pensado
en Gerona.
Es que en Gerona y en Lérida, bueno, y en el interior de Barcelona y Tarragona, pero bueno, al menos allí la mayor parte de la zona urbana puede haber gente que esté vigilando las urnas. Puede haber
de Barcelona es
capital.
Barcelona es una capital,
isla.
Pero tú vete a Berga, tú vete a Solsona, tú vete a Vic, tú vete a todo lo que es la Cataluña interior, que son millones de votos, cuidadito, que no solo existe...
Donde hay mucha gente nos pedía directamente que les diéramos la papeleta el 28 de abril, ya les llega a casa, por miedo a ir a esos colegios electorales y coger la papeleta. Esta es la democracia realmente que han construido los partidos
allí
de siempre.
No mandan la papeleta con la bandera española.
Eso pasaba...
También.
Pues es un error, tenían que haberlo puesto.
Bueno, no, yo creo que no es un error, porque seguiríamos en la línea de no descafeinar y de no enarbolar algo que ha de ser el sentido común, que es el orgullo
el miedo,
de sentirnos españoles.
Ante el miedo,
¿no?
Hay que buscar la
utilidad. Pero eso pasaba en la Alemania nazi, en la Rusia comunista, soviética, ¿no?
Las escenas de los concejales...
En Navarra.
Y además, donde los que formaban parte del aparato del partido nazi, del partido comunista, se alardeaban y los miembros te tenías que esconder para que no te mataran, ¿no? No
y
hemos llegado
así,
a eso.
Y aún así,
evidentemente,
luego lo hacían.
Sí, claro. No, pero ahí el problema está que con este maldito sistema electoral, yo lo siento. En España se ha gobernado 4 veces, si la memoria no me falla, con mayoría absoluta y el resto con coalición con los nacionalistas catalanes. No ha habido más opciones, por
y
más
vascos.
Que... pero sobre todo, que le aportaba más diputados, ¿no? Sí. Tienes toda la razón. Sí. Que también vascos, pero a veces no se necesitaban los vascos y se incorporaban. Además, los vascos, como tienen los nacionalistas el concierto económico, pues también, oye, no tanto da, ya pillarán algo.
Sí, pero por si acaso, tanto Aznar como González los unía.
Sí, claro.
Ese ha sido el gran problema y por eso hemos llegado hasta aquí, porque solo mercadeaban con la libertad de los catalanes para sentarse en las poltronas de Moncloa. Esa ha sido la grandeza y la gran traición de estos partidos hacia muchísimos españoles, ¿no?
Que podría decir que, a propósito de lo que se dice, yo estoy trabajando en el cuando se hace la transición, el 76. Digamos, el 77 triunfa, pero cuando se hace es en el 76. Y esas concesiones que se hacen a la ETA, que aprovecha Miquel Roca, con lo de las nacionalidades, son concesiones a la ETA, porque en ese momento, además, el Estado está indefenso. Los primeros años de UCD fueron dramáticos porque no estaba, como luego se fue haciendo con González y con Aznar, un Estado de verdad con capacidad de lucha contra el terror.
Yo tuve el director de tesis, que era como un hermano mayor para mí, a Íñigo Cabero, que fue 3 veces ministro. Y yo, cuando le hablábamos de esto, además Íñigo era navarro de Cintruénigo, ¿no? Sí. Y entonces le decía, oye, y lo de tráfico y tal. Y dice, oye, es que lo que no podíamos aguantar es que jugaran al tiro al plato con los guardias civiles de tráfico en Navarra y el País Vasco. Es una situación dramática.
Pero porque no tenían los servicios que luego tuvieron, claro, de inteligencia, cuando Aznar va capturando a todo el mundo y legaliza a Ribatasuna, sí, etcétera, sí. Hay que decir que una parte, también ya lo hizo el PSOE, hizo la parte ilegal, GAL, y luego hizo la parte legal también.
Bueno, pero como
siempre, sobre todo metieron más dinero, más hombres, y Aznar es el que lo organizó, sí, bien, pero, en el País Vasco.
Recuerda que se mataban 70, 80 personas.
Hasta 100. 90 un, sí, año en, la, en los primeros,
es decir, cada
años
año,
de la,
es decir, cada año.
Entonces
era...
se creyó, en parte por miedo, en parte porque el PNV les convenció, y la gente cuando tiene miedo se convence de cualquier, bueno, cosa, de que había un nacionalismo bueno, estupendo, que era el catalán, como si no mataran. Preguntan los bultos y matan. O sea... y luego que en el Vasco había uno bueno, que no era carnívoro, que no era caníbal, que era solo carnívoro, que era el PNV. Cosa falsa, porque son socios, lo han sido siempre. Pero la gente lo creyó. Sin embargo, no estaban adjudicadas las competencias. Es decir, cuando se crea, diga lo que diga la Constitución, no están adjudicadas las competencias,
no, pero
siguen siendo del Estado.
Pero acuérdate, están las comunidades. Hay una cosa que cuando se aprueba la Constitución están ya constituidos todos los entes preautonómicos. Entonces, sí, la clase política española, el socialista, todos incluidos, dicen, hombre, esto es maravilloso, vamos a tener más sitios para ocupar diputados. Sí. Porque podría haberse hecho una autonomía dotada de una cierta política, ordenar el sistema, pero no una autonomía como la que hemos creado, que es los reinos de taifas.
La clave es Andalucía. La
de gestión.
Claro. Sí. Bueno, pero no estaba, no era esa la idea.
Ya.
La idea era, estaba pensado para el País Vasco y Cataluña.
Una cosita más, ¿tienen interventores suficientes para cubrir,
bueno,
todo el territorio?
Tendremos muchos interventores, seguramente no para cubrir todos los colegios, algunos tendrán que moverse por algunos colegios. Afortunadamente vendrán compañeros del resto de España para ayudarnos.
Que graben.
Sería clave, y que graben, que estén pendientes del recuento. Porque efectivamente ya se vieron cómo saltaban algunas líneas en las últimas elecciones y esta vez vamos a estar muy pendientes para garantizar que, dentro de lo posible, que esos votantes pues sean respetados su voto.
Luis.
Sí, yo lo que quería saber es el ambiente diario en el que se hace política en Cataluña desde una posición como Vox. Es decir, es una curiosidad personal, es decir, porque es muy fácil decir, bueno, sí, estamos intimidados, la gente nos insulta, etcétera, pero ¿eso cómo se hace?
Bueno, pues en primer lugar, se vive, yo puedo decir dos cosas. Uno, se vive con mucho orgullo y de ser consciente de que estás en un momento de la historia en el lugar que debes estar y defendiendo lo que debes estar, por tanto, orgulloso de estar donde estoy. Y por otro lado, con un sentido de responsabilidad inverso a los tuyos. Cuando digo a los tuyos, digo a tu familia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hace unos meses, pues yo trabajaba en una consulta de dentista, muy tranquilo, atendía a mis pacientes, me iba, nadie me reconocía, no tenía que tener contravigilancia ni seguridad 24 horas, ¿no? Entonces, en el momento en que pasas a defender las ideas que estás defendiendo, te encuentras donde tienes que ir acompañado con tus cuatro hijos al colegio, con Policía Nacional, con escolta privada, donde los contenedores de tu casa adelante te pintan tire Vox al contenedor, fuera fascistas.
Sí, yo eso lo entiendo, pero no, de verdad que no quiero herir ninguna sensibilidad, pero esa misma reflexión la podría hacer aquí, por ejemplo, Inés Arrimadas o Cayetana Álvarez de Toledo.
Sí.
Yo lo que te pregunto es, ¿hay un hecho diferencial, al margen de eso, que es común a todos los que defienden una idea de España, etcétera, por el hecho de ser de Vox, hay un precio añadido?
Sí, hay más beligerancia, efectivamente, porque ellos saben, nos consideran a nosotros como el enemigo. Nosotros hemos sido el único que les hemos puesto el espejo a los separatistas y a muchísimos otros partidos que también se han sentido incomodados, como puede ser Podemos o En Comú Podem, como se hacen llamar ahí en Barcelona, donde les estamos diciendo alto y claro las debilidades del sistema, de qué manera se están aprovechando el sistema y nos ven como una amenaza. Y eso se manifiesta con una creciente violencia verbal e incluso física, cuando en ciertos actos pues nosotros montamos o carpas, que ya no solo vienen los separatistas, sino que vienen los comunistas y los revolucionarios, de la CUP, por ejemplo. O sea, que sí que tenemos ese plus de más, porque nos ven a nosotros como la única amenaza real de que vamos en serio, de que venimos con ideas firmes, con contundencia, y que no venimos a mimetizarnos con el sistema, sino que hemos venido a cambiar las cosas de verdad y a dar un vuelco a esta política que ha demostrado ser fallida.
Eso es tanto como decir que si se quiere mimetizar con el sistema, gente como Ciudadanos o el PP, desde tu punto de vista.
¿Perdón?
Quiero decir que la conclusión a la que llego es que, desde vuestro punto de vista, el discurso de Ciudadanos y del Partido Popular, en el fondo, no rechaza la idea de mimetizarse con ellos. Si sois los únicos que no se quieren mimetizar...
No, bueno, no. En ese sentido me refiero a que nosotros, por ejemplo, en el tema del separatismo, en el tema del golpe de Estado permanente, pues ellos, por ejemplo, ven que hace unos meses o hace un año se aprobó un 155 donde no se intervino TV3 y Cataluña Radio, y ven que nosotros, si tuviéramos la posibilidad, sería lo primero que haríamos. Y otra cosa que también haríamos de manera inmediata, sería la puesta a disposición judicial de Torra, cosa que ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista, por supuesto, no han hecho. O sea, que por eso nos ven como que no somos como el resto de partidos, ¿no?
Bueno, hay muchas preguntas de oyentes. Sí. Encima Garriga, apellido más catalán no cabe. Sí. La Garriga, o sea. Sí, sí. Bueno, pero a Nubela.
Nubela Soler,
claro,
sí, sí, sí.
Tiene
sí.
un pelo que sí. ya quisiera Pepe Bono antes del trasplante, del parterre que se ha puesto. Bueno. Luego vamos a hablar, porque se casa en la Crónica Rosa, te vas a tener que quedar casar su hijo con un señor, o sea que...
¿Ah?
Sí, 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 salta la noticia.
Muy bueno.
Fíjate que
bueno.
A mí me llamó
pero
la atención.
Pero ahí, en esa casa, el sí. Nubela no fue suficiente. No. No. Fue necesario un trasplante de césped.
Y además que se le quita a la doctora, le quita los peines. En la entrevista que le hicieron en la otra crónica, se llevaba los peines, bueno, de la consulta, sí, a mí fue lo que más...
Homenaje a la niña de los peines.
Bueno, vamos a ver, Nubela Ansu le lanza un nuevo producto, la mascarilla South Beach, que tú ya sabes que a mí me ha cambiado la vida, sí. Entonces, es estupenda, es que las que tenemos, y los que tienen el pelo encrespado, rizado, que lo queremos y nos empeñamos en alisarlo, pues es maravilloso, ¿no? Porque tú te lo echas 15 minutitos esperando y la manteca de túcuma hace que eso...
Sí, y además natural, ¿eh?
Sí.
O no es químico.
Hoy vamos a saludar a la farmacia Poniente, en la calle San Miguel número 22, en Armilla, en Granada, porque allí tienen todos los productos de Nubela Ansu. Así que un saludo desde aquí, desde la mañana.
A ver, Vanessa, ¿por dónde van en general? Porque veo que hay muchas preguntas para Ignacio Garriga, pero en general, ¿cuáles son los temas básicos en los que se incide?
Pues hay precisamente mucha curiosidad por saber si cree que se va a poder garantizar el proceso electoral en Cataluña, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos con esas preguntas, Ignacio Garriga.
Bueno, están muy preocupados los oyentes por saber si el domingo van a poder ir a votar con normalidad y luego también trasladan otras cuestiones, como por ejemplo, ¿qué medidas contemplan para paliar la fuga de empresas de Barcelona?
Hola, Garriga. Vivo aquí en Cataluña y, como mucha gente, pues estamos preocupados con este, entre otras cosas, con este proceso electoral.
Yo soy apoderado por Vox en Barcelona. ¿Qué pasa si este domingo hay gente que no puede votar o vota coaccionada? ¿Valdrían estas elecciones?
Está en condiciones de hacer algo efectivo para conseguir que se vote democráticamente y sin coacción en todos los colegios electorales de Cataluña.
Aquí en Barcelona, que no se reciben los sobres de ustedes. Me gustaría saber la dirección para poder irles a recoger.
¿Cuáles serían las medidas que tomaría Vox para frenar la huida de empresas que actualmente se está dando en Barcelona?
En Cataluña yo sí creo necesario que se unan PP, Ciudadanos y Vox.
Bueno, varios asuntos. A ver, Ignacio.
Bueno, respecto a la preocupación evidente de qué va a pasar el domingo en las elecciones, la compartimos y, de hecho, responde un poco a esa línea que nosotros hace meses llevamos reclamando de ese estado de excepción, porque no vemos que se pueda garantizar pues ni la libre el libre ejercicio de los ciudadanos y en este caso pues el libre ejercicio de un derecho fundamental del voto.
Marlaska podría poner policías en los colegios
efectivamente.
Electorales.
Entonces, nosotros confiamos e instamos, nos lo ha dicho ya nuestro presidente por activa y por pasiva, que el Gobierno de la Nación tome todas las medidas necesarias y excepcionales, que mueva a quien tenga que mover para que el domingo las personas que quieren ir a votar puedan ejercer el derecho a voto de manera libre. Confiamos y esperamos que sea así y esperemos que, después de tantísimos errores del pasado, esta vez cumplan, porque sin duda no habría mayor ataque a la democracia que el domingo hubieran personas que no pudieran ejercer el derecho
Solo
a voto.
Una pequeñísima precisión. Es verdad que tendría que ser medidas excepcionales porque la ley le atribuye a los Mossos de Escuadra sí. en la jornada electoral.
Pero
la
los Mossos cobran del Ministerio del Interior. Ya. Si hubiera
bueno,
un ministro
pero tienes
del
mecanismos.
Interior, pero que
mira,
hay mecanismos.
Sí, tienes mecanismos, pero esperemos que los tomen, digo de medidas.
El otro día una persona muy importante del PSOE, que es de los que se desengañó con Marlaska, me hizo una frase antológica. Dice, nos hemos equivocado. Una persona que no fue capaz de gobernar los 20 magistrados de su sala, ¿cómo va a gobernar a 120.000 policías y guardias civiles? Y pensé, ostras, tiene toda la razón. Sí. Y fue una frase demoledora, por tanto...
No, lo peor es decir no pasa nada.
Claro, no, porque...
O sea, porque una cosa es intentarlo y no poder. Y otra cosa es no intentarlo.
Él es agradable, pero, bien
pero
queda.
Escribir como normalidad. O sea, las declaraciones que hizo Marlaska cuando estaban cortando la diagonal y sacudiendo a Josep Bou, sí, y al empresario, diciendo que había una situación de absoluta normalidad. Digo, pero este señor,
la portavoz de Torra. Dice, algún silbido. Dice, algún silbido. Debe ser del golpe en la oreja que son notas un silbido.
Hablaba un oyente de coacciones, de votar de alguna manera, bueno, pues con los ojos detrás, ¿no? Y le preguntaban precisamente por los sobres que no llegan.
Los sobres estarán por llegar. De hecho, a mí tampoco me ha llegado, pero tengo amigos y demás que les han llegado, o sea, que estarán a punto de llegar en sus casas.
¿Se sabe quién está en correos?
Se pueden recoger en algún lugar. Tenéis puntos.
Bueno, entonces, en ese sentido sí que nosotros emplazamos a que aquellos que quieran disponer de la papeleta y que tengan nerviosismo de que no les pueda llegar el sobre, que contacten con nosotros en Vox Barcelona a través de redes sociales y demás, que de manera inmediata tenemos un buen equipo de personas que se pondrán en contacto y les darán dirección y lugar donde pueden recoger esas papeletas para que puedan ir a
Twitter
a
votar. Facebook,
Twitter, Facebook y correo de Vox Barcelona.
Es que eso de ir con el sobre preparado de casa facilita mucho.
Es fundamental. Además, en demuestra, el bolsillo.
Demuestra.
El bolsillo. Llegar a la urna con el sobre en el bolsillo.
Pero es triste.
Es triste, efectivamente. Bueno, estamos hablando de que tenemos que ir con el sobre ya, de que personas tienen que pedirnos la papeleta por la situación de anormalidad democrática que estamos viviendo en Cataluña.
Con
es que es
coacción
muy grave.
Se va a votar seguro. Eso ya es inevitable porque la coacción es permanente en la sociedad.
Es que no se puede votar. Es que tú tienes 70 años. Vives en Vic. Mejor dicho, en un pueblo cerquita de Vic.
Sí.
Te conoces todos porque el pueblo tiene 150 habitantes. El alcalde es de la CUP.
Yes.
O de la Esquerra. ¿Vas a votar? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Si has votado por correo y el amigo de que está en correos, el amigo de Falconetti, no te lo impide, porque el voto por correo tendrá que ser objeto de una investigación. Y yo, sinceramente, creo que donde no se puede votar hay que impugnar los resultados.
Sí, sí, sin duda.
Pero en Cataluña no se puede votar con normalidad y eso es un dato objetivo. Yo creo, y yo en eso coincido, que es peor de lo que pasaba, siendo muy grave lo de ETA, evidentemente, ¿no? Pero al menos no había esta situación donde eres un mal catalán.
No,
es decir, es una cosa alucinante, claro.
En Barcelona, o sea, lo del otro día, con la princesa, o sea, es que en centro de Barcelona, que te peguen. Eso no sucedió en Bilbao nunca. Mira, ni en San Sebastián.
A mí siempre es lo grave, ¿no?, del asunto. Es decir, esa sensación de impunidad, impunidad real que se les ha trasladado a los golpistas, a los terroristas que están en las calles coartando la libertad por parte de la administración del Estado.
Yo me niego a ir a Barcelona.
Y que no pasa absolutamente nada.
Yo que soy de allí, nací allí, hijo de padres catalanes, tengo toda mi familia ahí, tengo mi casa, todo el mundo me pregunta, ¿cuánto hace que no? Digo, pues ya hace 5 o 6 años que no voy, porque para hacer lo que en la época de Puigdemont, ya te lo conté, que me dijeron que me ponían ellos la escolta. Digo, yo para ir en mi tierra con escolta, pues me niego intelectualmente, no puedo. Pues no tenéis mucho mérito lo que hacéis. No,
pero yo, dentro de este panorama, ¿no?, de desesperanza, quiero lanzar un mensaje de esperanza y de ilusión, de que es posible revertir esta situación, de que el próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad histórica para plantar cara a los enemigos de las libertades, a los enemigos de España, y apostar por alguien que tiene claro, como nosotros, qué es lo que hay que hacer. Hablaban de qué vamos a hacer con esa fuga de empresas. Pues lo primero que hay que hacer es garantizar la seguridad jurídica. Esas empresas se han ido porque veían que no existía esa seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica se fundamenta en la unidad de la nación. Por tanto, eso pasa por tomar medidas contundentes, firmes, para aplacar de una vez por todas y poner fin a este golpe de Estado y esta absoluta rebeldía de la Generalidad, y empezar a reconstruir en este proyecto de convivencia nacional y de hermanamiento nacional, que creo que es fundamental, y construir a futuro.
Hasta que no se tome la Generalidad, es decir, de forma jurídica se suspenda la autonomía, que no pasa nada, y que aguanta el chaparrón, quemarán containers, o no pasa nada. Yo me he convencido de ello. Es triste, ¿eh? Es decir, yo lo tengo más claro. La TV3 y pones, oye, bueno, es una
radio.
Es decir, tienes que tomar, en el sentido de tomar, no militarmente, para que no se me exciten
también.
Disuelves.
También.
Y ya
o sea,
está.
El Estado tiene tres elementos de fuerza: la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército. Las tres armas del Ejército.
Y ya está.
Lo que no puede tener es el piolín.
No,
o sea, esa es una cuestión de
es patético.
Porque además la historia del separatismo catalán demuestra que en cuanto ven un uniforme en serio, huyen por las alcantarillas. Eso es lo que no ha pasado en 40 años. Que en lugar de hacerlos huir, les han agasajado. Entonces, claro,
tú mandas ahí 15.000 policías y guardias civiles e intervienes los Mossos, los pero incorporas, verdad, efectivamente, pero ahí a vivir y reabres cuarteles y en Vigo pones un cuartel y haces una legislación nueva donde cuando alguien ponga República de Cataluña dice que no, usted esto, suspendidas.
La unidad de la nación, que es la soberana, y el monopolio de la violencia, no hay Estado.
Desapareció el Estado español.
Hace muchos años.
Durante años se ha ido expulsando progresivamente al Estado de Cataluña, ¿no? Yo desde aquí quiero aprovechar para mandar un caluroso agradecimiento a policía, a Guardia Civil y a esos Mossos de Escuadra leales que nos han defendido estos días en las calles, efectivamente que los hay, porque sin duda han hecho una grandísima labor y han tenido que sufrir situaciones realmente escandalosas y lamentables, porque una vez más los han puesto a los pies de los caballos sin medios, sin instrumentos. O sea que desde aquí mi máximo reconocimiento y agradecimiento, porque nos han protegido y nos han de alguna manera pues garantizado en algunos momentos pues la libertad y nuestros derechos que estaban claramente vulnerados, ¿no?
Bueno, pues Ignacio Garriga, yo tengo dentista en Madrid, pero si alguna vez está Cataluña intervenida como es debido y tengo necesidad, acudiré a la consulta.
Pues será un placer. Garriga,
porque hay que siempre hay que coger gente de fiar, sí, y al dentista más.
Eso es muy importante, Federico.
Importantísimo.
Pues ahí estaré.
Bueno, muchas gracias.
A usted por la invitación y a todos.
Vámonos a nada, vámonos
a
ya
las noticias, últimas
noticias,
sí,
de que hay siempre noticias, ultimísima hora. Y además tengo que confirmarle a Polvorinos la asistencia de Luis Herrero a su programa. Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.